Dime cuándo comenzó el dolor. Yo creo que esta es una de las preguntas que precisamente nuestro próximo invitado, Jordi Montero, hace muchas veces a sus pacientes. Atendiendo a datos de la Sociedad Española de Neurología, hasta el 40% de las consultas anuales en atención primaria vienen motivadas por el dolor. Aproximadamente la mitad de estos pacientes experimentan lo que dicen ser dolor crónico, aquel que persiste o se repite durante más de 6 meses, Irache.
Sí, es tal la prevalencia del dolor crónico que la Organización Mundial de la Salud solicita que sea abordado como una enfermedad en sí misma y que su tratamiento sea catalogado como un derecho humano. Por lo general, los pacientes que padecen dolor crónico buscan la ayuda de diversos profesionales de la salud sin, en muchos casos, encontrar una respuesta satisfactoria, porque en condiciones normales el dolor no sirve si sirve como una alarma para el cerebro. Pero ¿qué ocurre cuando el dolor responde más a una percepción cerebral que a un daño orgánico real? Nuestro invitado aboga en estos casos por un abordaje más humanista, más cariñoso, por ponerse en el lugar del paciente y respetarle, porque si algo ha revelado la neurociencia es que el dolor crónico es una realidad incuestionable.
Jordi Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Médico especialista en neurología y neurofisiología. Usted define el dolor como un invento maravilloso.
Sí, claro. Bueno, es que esto es importante entenderlo. Mi visión del dolor, de la fisiopatología del dolor, es decir, de las causas del dolor, no tiene más remedio que ahondarse en el conocimiento de la neurociencia profunda. El dolor es algo necesario en el animal. El dolor es un sistema de defensa. Si no tuviésemos dolor, esta señal de alarma ante un daño, pues moriríamos, no podríamos sobrevivir. Hay una enfermedad de unos pobres críos que nacen sin sensación de daño. Es una enfermedad afortunadamente muy rara. Y los que tienen las formas extremas de esta enfermedad no sobreviven, porque acaban falleciendo pues, de un golpe, de una infección, etcétera, y no notan el dolor. El dolor es un sistema de defensa del animal, como lo es el asco o como lo es el miedo, estas emociones que nos llevan a defendernos para sobrevivir y reproducirnos.
Pero en este caso hablamos de dolor agudo, ¿no, doctor?
Claro. Esto es lo que los neurólogos llamamos dolor nocioceptivo, dolor por daño. Y además el dolor por daño, que es terrible, es tratable, porque desde hace 2 o 3 generaciones sabemos usar los opiáceos y sus derivados y se puede tratar el dolor crónico, el dolor agudo, el dolor nocioceptivo. Todos sabemos que existen medicamentos extraordinariamente eficaces. Los anestesiólogos en una unidad de dolor hacen verdaderos milagros. Imaginad nuestros abuelos que no podían tratarse un dolor de muelas o el dolor de una apendicitis, ¿no? Y además era terrible, ¿no? Y esto se puede tratar. El problema, que lo habéis apuntado al iniciar el programa, es el dolor crónico. Este es el problema.
Claro, doctor, dice, el dolor cumple una función absolutamente necesaria de supervivencia, pero nuestro cerebro a veces nos engaña y nos envía, por ejemplo, un dolor aunque no tengamos un daño.
Claro, porque el dolor, lo que nosotros llamamos el sentimiento de dolor, es una función cognitiva que se desencadena normalmente por un daño, pero que también esta función cognitiva puede desencadenarse por una memoria, por una sensibilización, porque podemos haber llegado a grabar un dolor agudo, por ejemplo, de forma que al evocar este momento malo, este dolor que tuvimos, un recuerdo, un tacto, una mnemotecnia, nos pone en marcha todo el mecanismo de las redes neuronales que significan dolor. Y notamos el dolor como el del primer día. Pero y es un dolor real, es real, porque si haces una resonancia magnética funcional o un PET, ves que el cerebro está notando lo que sabemos que causa sensación de dolor. Pero sin embargo, en estos momentos no hay daño. Así funciona el dolor crónico.
Usted habla en estos casos de un error en las redes neuronales, que no deja de ser un error de valoración de amenaza, ¿no?
Sí. Esto la escuela alemana la ha llamado memoria de dolor, ¿no? Pero yo pienso que es fácil de entender cómo nosotros podemos revivir perfectamente una situación de daño y sentir el dolor, como también podemos revivir una sensación de pena o una una sensación nostálgica, ¿no? Porque en realidad nuestra cognición, nuestro sistema, nuestra conciencia, lo que hace es imaginar la realidad. Imaginamos normalmente lo que está sucediendo y lo damos por real. Y todos estamos viendo más o menos lo mismo. Aunque si vemos la misma película, cada uno ve la suya. Pero bueno, imaginamos la realidad. Y a veces, pues imaginamos durante un sueño una situación irreal que la vivimos como real también. Y no digamos un pobre esquizofrénico que delira, también imagina una realidad. En realidad, como dice Rodolfo Llinás, el gran neurocientífico colombiano, imaginamos siempre la realidad en la misma pantalla. Y nosotros en este aspecto podemos sufrir el mismo sentimiento de dolor que habíamos tenido en un momento de un dolor agudo.
Claro, doctor, al comenzar este programa yo les he preguntado a mis compañeros qué tal andan de dolor y varios de ellos me han dicho, yo tengo migrañas. Ellos evidentemente y ellas han pasado ya por el médico y les han descartado cualquier problema, cualquier otro problema, es decir, un tumor o cualquier otra cuestión que pueda, digamos, desencadenar ese dolor. A estos compañeros yo qué les tengo que decir, que tienen que desaprender ese dolor.
No, es muy difícil porque todo esto es muy inconsciente. La mayor parte de contenidos cerebrales son inconscientes. Nosotros no queremos tener dolor, pero se nos puede desencadenar. Igual que uno a lo mejor no quiere tener ira o no quiere tener asco y le aparece. Esto es una emoción que nos llega y no podemos pararla. En realidad nosotros, por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea, es uno de los tipos de dolor crónico. Entendemos por dolor crónico aquel que ha durado más de 6 meses y que no tiene evidencia de daño. Y además es un dolor que no aparece mientras dormimos, porque cuando dormimos no hay conciencia y por tanto no puede aparecer esta memoria de dolor. Pero al que nos despertamos, o si sufrimos un despertar durante la noche, ¡pam!, está el dolor allí, con nuestra conciencia. Y este es un dolor que además, cuando lo recordamos, porque a lo mejor va rodeado de una situación emocional determinada, pues reaparece este dolor. Pero no hay daño. Todas las pruebas son normales. Esta persona con dolor de cabeza, con migrañas, no tiene tumor cerebral, hidrocefalia, ni ninguna enfermedad sistémica. Pero tiene dolor. Y si le hacemos una resonancia magnética funcional o un PET, vemos que tiene la actividad propia del dolor. Es decir, él tiene dolor. Lo que pasa, lo que estamos discutiendo es la causa, no que no lo tenga. Y si intenta no imaginarlo, digamos, esto no puede, no es fácil llegar a hacer esto. Es importante entenderlo.
Pero qué gran avance, doctor, esto que apunta. No es que no exista ese dolor, que durante muchos años, muchas veces nos hemos sentido las personas con un dolor crónico prejuzgadas, de chica, ya estás, ya te duele otra vez. Y pues sí, me duele otra vez y afecta a mi calidad de vida y a mi rendimiento, por supuesto.
Claro. Y no olvide que aquí en España, en nuestro país, la primera persona que habló así y que nos lo hizo entender a los que entonces éramos neurólogos jóvenes, fue un vasco extraordinario.
Sí, Arturo Goicoechea.
Arturo Goicoechea en Vitoria, ¿no?
Que ha pasado por que este programa, evidentemente. Sí.
Exacto. Arturo fue el primero que abogó por este origen. Y cuando él decía esto, hacía muchos años, que era mi residente grande, hace muchos años, ya decía esto y le tomaban por un ser extraño. Y en realidad ahora toda la neurociencia mundial ha venido a parar aquí. Realmente Arturo fue un adelantado, es una persona muy inteligente. Y en Vitoria han montado un centro para el tratamiento del dolor crónico que es ejemplar en toda Europa. Porque allí se enseña neurología a los pacientes para que comprendan estas cosas que estamos hablando.
Claro, doctor Montero, ¿y a esta persona qué le decimos exactamente cuando vemos que tiene un dolor, que no tiene en principio una causa, no tiene un daño asociado? ¿Qué le decimos? ¿Que cuide sus emociones? Cuando va a su consulta, ¿qué les dice a estos pacientes?
Claro, depende de cada caso. Entonces, lo más importante es que puedan entender algo que no es tan complicado, pero hay que explicarlo muy bien, qué es esto que estamos comentando. Y hay que contárselo a cada persona de acuerdo a su situación cultural, personal, etcétera, ¿no? Porque así ya va a notar él, va a sentir que no está loco, que no es un tonto, que no es un cuentista y que tiene razón y que tiene dolor de verdad. Lo que estamos discutiendo es la causa. Cuando él entonces pueda entender bien qué es lo que está pasando aquí y repasar un poco su biografía. Y a partir de aquí podrá comenzar a hacer desde movimiento, por ejemplo, una fisioterapia bien hecha. Y sobre todo podrá comenzar a explicárselo a él mismo, entenderlo y comenzar a indagar ¿Cuáles han sido las situaciones emocionales, personales, que le han inducido más a esto? Porque piense usted que detrás de la memorización de un dolor crónico suele haber problemas emocionales o situaciones emocionales determinadas muy intensas. Por ejemplo, el simple hecho de haber visto en tu familia, en tu madre, en tu padre, delante tuyo, en tus espejos, digamos, haber visto el dolor, y es un factor que va a facilitarlo. Madres con migraña, hijos con migraña, y padres con migraña, hijos con migraña. Esto es muy frecuente, ¿no? Y en este aspecto, los aspectos emocionales y de aprendizaje pueden ser muy útiles. Esto es lo que enseñan en esta escuela de Vitoria, por ejemplo, aparte de la fisioterapia.
El doctor Jordi Montero es de los que recuerda una y otra vez que somos seres emocionales, y es una idea que además encontramos más extensamente explicada en su último libro, porque mencionábamos ese permiso para quejarse, pero más recientemente ha publicado A Flor de Piel, donde nos ofrece una visión de las caricias, del contacto físico, de las emociones desde una perspectiva científica. Claro. Se une de alguna manera, doctor, a quienes defienden la premisa no del pienso luego existo, sino de siento luego existo, ¿no?
Claro, claro. No es un invento mío, ¿eh? Esta corrección nada menos que a Descartes, ¿no? Esto es muy de Antonio Damasio, ¿no? Y de todos los neurocientíficos actuales, y de Arturo Goicoechea también, que han dado esta importancia enorme a las emociones como el centro de nuestro cerebro. Nosotros sentimos mucho más que pensamos y actuamos de acuerdo a nuestras emociones. Las emociones mandan. Las emociones son las que determinan que usted elija la comida del restaurante, vote a determinado partido político, se case con, o sea pareja con quien sea y que tenga unos amigos. Mandan las emociones. Y después nuestra razón le busca explicaciones que serán verdad o no a estas emociones. Vamos a imaginar razones de por qué nos hemos comportado de esta forma. Pero lo que manda son las emociones. Y estas emociones, por ejemplo, una emoción puede suceder a una sensación de daño, a una herida, y viene una emoción tremenda. Y esta emoción entonces genera un sentimiento al que llamamos dolor. Pues bien, a veces podemos tener dolor al evocar una emoción, ¿no?
Nos llegan mensajes de nuestros oyentes y le voy a leer. Yo creo que viene muy al cuento de lo que estamos hablando. Nos saluda una oyente, dice que tiene dolor en diferentes sitios del cuerpo cuando se levanta, que desde hace 5 meses es un dolor localizado e intenso en pies y piernas. Dice que la doctora le dice que es neuronal, que tiene estrés y solo le dan antiinflamatorios. Ella dice que no quiere medicina, que quiere estar bien. Claro, ¿qué le podemos decir a este oyente?
Bueno, lo primero que hay que hacer siempre en cualquier paciente es tomárselo en serio y ponerse en su lugar. Y hay que mirar qué pasa en estas patas de ras, ¿no? ¿Qué pasa en estas piernas? Porque podría ser que tenga algún problema que le causa daño, qué sé yo, un problema de venoso, un problema inflamatorio, una artritis, etcétera. O sea que no podemos catalogar de entrada un problema como un dolor emocional, digamos, o como un dolor por memoria. Primero hay que explorar a nuestros pacientes correctamente, cosa que en general nuestros médicos de familia suelen hacer muy bien. Y este es el primer paso. Si no observamos daño, es cuando hay que comenzar a pensar en la posibilidad de un dolor que se está cronificando y que se ha sensibilizado. Generalmente con problemas emocionales por el lado o no, pero entonces cuando hay que comenzar a pensar en esto y en estos aspectos, si realmente podemos demostrar que no existe daño y ha pasado tiempo, lo ideal es ahorrarse la medicina convencional, porque la medicina puede descubrir cosas que no tenemos y hay que entender que podemos tener este tipo de dolor e iniciar tratamientos físicos, fisioterapia, movimiento, etcétera, ¿no? Esto es lo que puede beneficiar más este dolor y no dañar, no dañar desde la medicina, no provocar más daño a través de técnicas potencialmente agresivas.
En esta mesa de redacción han salido también distintos apuntes antes de comenzar esta charla. Doctor, yo se los quiero plantear. Le presento a Félix Linares, componente de este distrito de Euskadi. Él tenía preguntas y cuestiones. Félix, ¿cómo nos has dicho antes exactamente esa frase?
Bueno, yo he dicho que dolor, dolor no, pero sensaciones amenazantes, montones. Lo cual después de lo
como
que...
Como hipocondriaco que te has autodefinido.
Sí, sí, yo lo asumo, sí. Pero claro, después de escuchar al doctor, llego a la conclusión de que tengo el cerebro hecho puré. Porque, claro, no es solo un dolor concreto, sino que es una sensación siempre negativa, siempre amenazante. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Ahora me pica, luego me duele, ¿qué pasa? No, nada es grave aparentemente, pero es continuo, todos los días y diferentes cosas.
Me están explicando muy bien un hecho que es muy normal en todos.
Oh, Dios mío, se nos ha ido el doctor.
Ha sido como un gluk, ¿verdad?
Sí,
ha sido.
Se nos ha ido el doctor Jordi Montero.
Hacemos rellamada.
No puede ser, porque
No te vas a quedar sin respuesta.
Otra sospecha más para Félix. ¿Por qué se ha ido esta llamada, no?
Ahora que tenemos aquí la consulta privada, no te preocupes, claro. Félix Linares, que enseguida recuperamos al doctor Montero.
Yo que he dicho esto, me salva el día.
Y te soluciona. De momento te ha dicho que es bastante normal.
Sí, pero
pasa.
A mí eso
no te tranquiliza.
No me tranquiliza nada.
Hemos recuperado al doctor.
Doctor Montero, que se nos ha cortado la comunicación, le estaba respondiendo a Félix Linares, le decía que era bastante normal.
Sí, yo estaba hablándole del tema de la hipervigilancia, de la atención. Uh-huh. La atención es una cosa que hacen todos los cerebros de los mamíferos cuando observan un peligro, cuando observan algo amenazante, es poner todas sus redes neuronales, vigilando algo que puede suceder. Bien, esto le pasa a muchas personas, sobre todo cuando tiene un carácter un poco TOC, un poco obsesivo. Cuando hay un poco de síntomas, fijarse en él. Al fijarte en el síntoma, una molestia focal, un picor, una sensación anormal, al fijarte, amplificas. Al amplificar, se nota más intenso. Al notarse más intenso, preocupa más y te fijas más. Uh-huh. Esto es la hipervigilancia. Muchas personas, porque están pasando un problema de ansiedad o porque son así, son hipervigilantes. A esto también se les llama hipocondríacos, ¿no? Uh-huh. De manera que entonces sufren mucho. Esto lo vemos, por ejemplo, en matemáticos, investigadores, músicos. Casi todos los músicos son así. Son personas con gran hipervigilancia y con bucle, ¿no? Cuando se fijan en cosas y repiten, ¿no? Uh-huh. Y esto sufren mucho, estas personas, porque cuando aparece una molestia, se convierte en el centro de su vida. Uh-huh. Es uno de los temas que hay que entender y que incluso desde el punto de vista neurológico, hoy en día, a través de la resonancia funcional, hemos podido determinar qué área del cerebro es la que está hiperactiva en estos casos, que es una zona que se llama el núcleo accumbens, ¿no? Uh-huh. La parte interna del núcleo estriado. Y las personas con esta personalidad un poco obsesiva sufren mucho con estos problemas.
Antes nos recomendaba la consulta del doctor Arturo Goicoche de su hija. Claro, aquí también un oyente nos habla y nos dice: emociones, sentimientos, pensamientos, ansiedad, estrés, dolor. ¿Nos puede ayudar el mindfulness, doctor?
Claro, seguro que sí. Seguro que sí. Todas las técnicas físicas, todas las técnicas de meditación, sí. Las técnicas de no agresivas, en las que exista un mejor conocimiento de uno mismo, sin duda han de ser útiles, igual que el movimiento, ¿no? El ejercer, el mover la cabeza, el mover los pensamientos, el mover el cuerpo. Hemos de pensar, como William James, que no hay diferencia entre cuerpo y cerebro. Uh-huh. El cerebro es parte del cuerpo, el cuerpo está constantemente hablando con nuestra cognición y nuestra cognición está constantemente hablando con el cuerpo. De manera que un día tienes un disgusto y te da una diarrea, o te dicen algo y se te pone la cara roja de vergüenza. Uh-huh. Y todo esto es normal. O haces un aumento del ritmo cardíaco cuando tienes un susto. Cuerpo y cerebro están constantemente hablando y las emociones están en el cuerpo. Uh-huh. Y el cerebro les busca la explicación.
Bueno, pues Jordi Montero tiene este libro, publicado ya hace un tiempo, Lo que el dolor cuenta de ti, Permiso para quejarse, pero también tiene su último libro, A flor de piel, que bueno, sí. Yo creo que es un repaso bonito por esas emociones y también por lo que afecta, como decía, a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Claro. Doctor Montero, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde.
Estoy muy contento de hablar con los compañeros de Euskadi y este país al que quiero tanto.
Un abrazo enorme.
Gracias por todo.
Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.